De actualidad.
Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos a este espacio en el que vamos a hablar de las recientes elecciones en Israel. Es un poco pronto, pero la verdad es que ya se pueden sacar bastantes conclusiones y al comentario va a estar Jorge Rosenblum comentando pues bueno, los resultados y sobre todo lo que puede suceder a partir de los mismos. ¿Qué tal, Jorge?
¿Qué tal, Dani? Pues mira, todo pasó muy deprisa y con mucha sorpresa porque la noche del martes, o sea, la noche del día de las elecciones, a pie de urna, las encuestas de las tres televisiones, los tres canales que han hecho encuestas, cada uno con su metodología, con sus cortes sociales distintos, etcétera, y todos arrojaban básicamente el mismo resultado, un empate total entre lo que es el campo sionista y el Likud, de a 27 escaños cada uno. Y después, bueno, el resto de fuerzas repartidas, que ya hablaremos de ello. Pero lo importante es que en esa situación de 27 y 27, pues no había prácticamente ninguna combinación lógica para formar un gobierno, ni derechas ni de izquierda. Es más, había una tarta ahí en la televisión israelí que hablaba de los 120 escaños, pues 56 para la izquierda, metiendo allí cosas muy raras también, porque también metían a todos los partidos árabes como si fueran de izquierda.
Como si fueran de izquierda.
Es una lista unificada que, digamos, va a tratar de impedir que gobierne la derecha, porque no es una fuerza de izquierda. Por otra parte, las fuerzas de derecha, y luego había un pequeño sector de 10 que decían que eran como que no eran ni de derecha ni de izquierda, y simplemente por la cantidad se podía deducir que estaban hablando del partido culano de Cajlón. Si no, era muy difícil saber por qué esos eran centro y los otros no. Por ejemplo, Yeshatid, no sabemos si los habían puesto a la izquierda o a la derecha. Bueno, suponemos que a los de Yeshatid los habían puesto por alguna razón más a la izquierda que a la derecha. Bueno, el tema es que incluso en ese momento pues ya se supo que el propio presidente de Israel, Rubén Rivlin, había hecho un llamamiento para un gobierno de unidad nacional. Pero ya habíamos comentado aquí en las noticias que incluso sumando 27 más 27 ya son 54, con lo cual faltarían 7 escaños que tendría que ser para un tercer partido, que la unidad nacional pues dependería de él. Cosa que ya seguramente pondría la situación o a derecha o a izquierda. Y aparte era muy, muy difícil de imaginar un gobierno donde pudieran cohabitar Netanyahu y Benji Herzog. Realmente era un panorama muy difícil de imaginar, porque incluso con un sistema de rotación pues se suponía que había una pequeña ventaja para Netanyahu, que él le tocaría los primeros 2 años, y todo el mundo diciendo, bueno, ya se acaban los 2 años, cuando le toca al otro, pues ya se acaba la coalición y se va todo al garete y nueva llamada a elecciones. Esa fue la sensación con que nos fuimos a dormir, y de pronto nos despertamos hoy tempranito y los resultados, que eran ya no de encuestas, sino los definitivos, apuntaban en una relación totalmente distinta.
Sí, sí, efectivamente. Yo la verdad es que, Jorge, estoy deseando oír tu análisis y sobre todo pues los vaticinios que puedas hacer. No sé si coincidirán con los que modestamente me he hecho yo en mi cabeza, pero lo que estoy seguro es que a los dos se nos quedó la misma cara de sorpresa esta mañana cuando vimos que efectivamente que parecía que las encuestas, pero además no una ni dos, sino todas
iban al 27-27 y de pronto resulta que fueron 30-24. O sea, los mismos 54, pero repartido de una manera muy distinta. Porque sacar 6 puntos de ventaja a la oposición es una victoria aplastante para Netanyahu. Hay que decirlo sin ninguna cortapisa, porque realmente fue así. Y es más, cuando se analiza la evolución de las elecciones anteriores a estas. Porque si me permite, vamos a hacer el análisis más detallado. Recordemos que estos son las terceras, el tercer periodo de Netanyahu como primer ministro de Israel, consecutivo, porque antes de eso tuvo un cuarto mandato, ¿vale? Todo el mundo está diciendo de que es un poco como lo de Messi y de Ronaldo, que trata de batir el récord de Ben Gurión como el primer ministro que más tiempo estuvo al frente del gobierno de Israel. Y creo que le queda muy poco tiempo para batir ese récord. Bueno, el tema es que en las anteriores elecciones, que fueron, recordemos, el 22 de enero del 2013, hace apenas 2 años y 2 meses, el Likud, el partido de Netanyahu, concurrió conjuntamente con el partido Israel Beiteinu de Avigdor Lieberman en una lista conjunta que se llamó Likud Beiteinu y que sacaron entonces 31 escaños. Pues en la situación de hoy en día, resulta que aunque Israel Beiteinu se ha ido muy para abajo, dentro de lo que le correspondía dentro de esta pequeña alianza de 31, pues sí que ha sacado 6 escaños. Con lo cual, Likud e Israel Beiteinu hoy son, en vez de 31, 36. Eso ya supone una subida grande, pero todavía más grande si la miramos solamente desde la perspectiva del Likud, porque de los 31 creo que eran 22 suyos y pasaron como de 22 a 30, o sea, una subida muy importante.
Una subida muy importante porque Bennett, la verdad es que sí que...
No, Bennett aquí todavía no está.
Bennett, Lieberman. O sea, Lieberman. Lieberman sí ha sacado bastante menos, a lo mejor, de lo que se pensaba en un momento.
Hubo en las últimas semanas las encuestas estaban a punto de decir, a ver si no va a pasar el corte, que era el 3,25%, porque realmente había tenido unos problemas de corrupción en su partido importantes, etcétera, escándalos. El partido que en el 2013 obtuvo sorprendentemente el segundo puesto fue Yesh Atid de Yair Lapid. Uh-huh. Este periodista que se hizo portavoz de los indignados de Tel Aviv, etcétera, etcétera. Pero al entrar en el gobierno y no conseguir absolutamente nada como ministro de Economía, pues tuvo una bajada tremenda de 19 a 11, ¿vale? Y entonces ha pasado de segundo puesto al cuarto puesto. Pero ese cuarto puesto también tiene que ver, porque hubiera bajado al tercer puesto de no haber pasado lo que pasó esta vez con los partidos políticos árabes, que siempre tradicionalmente eran 3 partidos políticos, uno de ellos ya se llamaba la lista de reunida o unificada, el partido Hadash, que es el partido comunista, la lista unificada tal, y el Balad, que habían tenido respectivamente 4, 4 y 3, o sea, 11 diputados, 11 escaños, y que esta vez salir juntos consiguieron nada más y nada menos que 14, con lo cual se sitúan como tercera fuerza política. Bueno, nosotros hemos hablado de la primera fuerza, que es el Likud, y esta es la tercera. La segunda ya se puede adivinar que es el campo sionista, ¿no? El partido de la oposición, que liderado por Bucci Herzog, con su jugada a dos compartida con Tzipi Livni, aunque Tzipi Livni dijo que renunciaría a la rotación si hubiera algún problema con eso, pues consiguió mejorar los resultados del 2013, porque el Partido Laborista en el 2013 tuvo una debacle y se quedó solo en 15 y llegaron a 24. Es una subida muy importante, pero es una subida que, aunque importante, no es revolucionaria, no es sirve. Y aparte, contando con la ayuda de que en 2013 Abodá tenía 15, pero Atnoa tenía 6, el partido de Tzipi Livni. Como concurrían juntos, pues hubieran sido 21. Así que la subida real es de 21 a 24. No es tan espectacular como se esperaba. Uh-huh. Fue una subida, pero no para tanto. La sorpresa de estas elecciones, un partido nuevo, el partido de Cajlón, que concurría por primera vez. Cajlón, recordemos, fue un ministro con Netanyahu, ministro de Telecomunicaciones, que se hizo muy popular porque liberalizó el mercado y ha hecho que hoy en día todos los israelíes tengan un móvil o varios y ya nadie use un teléfono fijo, y que sea muy económico y que tengan tarifas muy económicas para llamar desde un móvil, incluso a móviles en el extranjero. Bueno, esta liberalización del mercado de tanto éxito la hizo este político Cajlón, que se presentó por separado y obtuvo nada más y nada menos que 10 escaños, que para de entrada no está nada mal. Y él un poco jugaba que iba a ser, que se iba con la que bailase mejor. No le importaba derecha, izquierda, él lo que quiere en realidad es controlar el tema de la economía. Así que seguramente es uno de los socios de gobierno con que cuenta Netanyahu, porque también era uno de los socios de gobierno con que contaba Herzog. O sea que esos 10 puntos los va a tener el que gane y uh-huh. los va a tener siempre y cuando le den un ministerio relacionado con el tema de economía. Seguramente será para él. Bueno, ¿qué pasa con los otros? Otro socio de gobierno del Likud durante el último gobierno, Abayt Ayudí, de Naftali Bennett, el partido que está en contra de la solución de dos estados y por la anexión de Cisjordania, etcétera, etcétera. Bueno, a pesar de su discurso ultranacionalista, parecía que con 12 que tenía iba a sacar más.
Sí.
Y todo vaticinaba que iba a sacar por lo menos 13 o 14, pero resulta que Netanyahu, la noche anterior, apenas 12 horas antes,
se apropió del programa de
se echó para la derecha y dijo, mientras yo gobierne, no va a haber un Estado palestino y vamos a poner colonias y asentamientos por todas partes. Con lo cual, se llevó prácticamente a una tercera parte del electorado de Abayt Ayudí. Y Abayt Ayudí se quedó solo en 8, aunque hoy Naftali Bennett, mira tú por dónde, sus declaraciones son un poco extrañas, porque en general, sabes que todos los políticos tratan de decir de que aunque pierdan, ellos sí. han ganado, sí. ha sido una victoria. Bueno, él ha dicho que no ha perdido Abayt Ayudí, que lo que ha ganado es Israel, porque en realidad lo que él está diciendo es: está bien que nosotros como partido tengamos menos fuerza, pero nuestra ideología está ahora en el programa de gobierno. Con lo cual, pues se sienten contentos y van a estar otro de los socios inapelables para la posible coalición del gobierno del Likud. Entonces, recapitulemos. Tenemos el Likud con 30 y dos ex socios que no tienen lo que hacer fuera del Likud, como son Abayt Ayudí, con 8 asientos, y Israel Beiteinu, con 6 asientos, son 44. Más el ministro de Economía, al mejor postor, Kulanu, son 54. Nos faltan solamente 7. Hemos pasado, Dani, que el martes a la noche era un país ingobernable a una coalición súper facilona,
sí.
porque encima...
además, casi sin precedentes.
Muy fácil, porque ahora resulta que para llegar de los 54 a los 61 de la mayoría absoluta, solamente faltan 7, ¿no? Pero hay muchos partidos de los que no hemos hablado. Por ejemplo, Shas, un partido ultraortodoxo sefardita. Shas tenía 11, tuvieron muchos problemas internos de corrupción, que esto que el otro, incluso una parte del partido, el Ishai, trató de montar otro partido que se llama Yahad, que se quedó a las puertas y no pudo entrar. El Yahad es uno de los que fracasó. Y entonces Shas se quedó, en vez de con 11, con 7. Pero 7 valen aquí en esta combinación. Sí. Y también tienen otra compañera de baile que se llaman Yahadut HaTorah, que son también ultraortodoxos, solamente que de origen ashkenazí. Y en general son bastante compatibles unos con otros, porque en realidad, y ahora igual me pongo un poco cínico, pero es la realidad, a estos dos partidos lo único que les interesa es acceder a los fondos económicos para seguir subvencionando el tipo de vida de las Haredim que van a las yeshivot, a las escuelas rabínicas, que no trabajan y que están subvencionados por el Estado y que no hacen el servicio militar, etcétera, etcétera.
Sí, sí.
Así que, bueno, estos dos juntos, Yahadut HaTorah, un pequeño disminución, de 7 pasan a 6, pero juntos, Shas y Yahadut HaTorah, los dos partidos ultraortodoxos, son 13. Estos 13 sumados a los 54 darían 67, una mayoría absoluta holgada. Incluso para que algún trapero se vaya de un partido a otro, ¿vale? Y último, pero prácticamente tenemos que hablar, el partido que es sí de izquierda, porque algunos lo dicen ultra izquierda o extrema izquierda, pero la verdad que no es de ultra izquierda, sino simplemente de izquierda. El laborismo es el que está en el centro izquierda, pero el partido de izquierda, Meretz, pues ha perdido fuelle y se ha quedado en cuatro, incluso sudando bastante porque había una posibilidad de que se quedase totalmente fuera por no superar el listón. Incluso Jaume Bacalón, que es la líder del partido, ya ha renunciado porque ha dicho, bueno, si esto es lo que pasa, si ha bajado una tercera parte, pues asumo la responsabilidad y me voy. ¿Cuáles son las combinaciones? ¿Qué es lo que nos queda? Pues hemos dicho el núcleo duro, Likud, Abay, Tayudi, Israel Beiteinu, Masculanu, y dijimos la posibilidad de los ultraortodoxos, Shas, sí, y Yadut, lo que haría un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 partidos. En otro país eso sería imposible, inviable, pero Netanyahu ya ha gobernado creo que con 7, o sea que no tendría problemas. Otra posibilidad, o incluso una posibilidad para negociar en muy buenas condiciones, el tema de las entradas de los ultraortodoxos, que dijimos que, bueno, algún ministerio pillarán, como el Ministerio de Interior, que uno dice, ¿por qué interior? Pues interior porque controlan las bodas, ¿eh? Los nacimientos. No es que les interese a la policía. En Israel, el Ministerio de Interior está separado del Ministerio de la Policía. El Ministerio de Interior es el que controla los registros, quién es judío, quién obtiene la nacionalidad, cómo se hacen las bodas y cómo las separaciones. Entonces, por eso a los les interesa mucho. Otro partido que tradicionalmente ha sido muy, muy bien visto y añorado por los partidos ultraortodoxos es el de educación. Porque así por lo menos se aseguran que su parte, su sección, mantiene un sistema educativo totalmente al margen del Estado. Porque en Israel hay un nivel de educativo muy alto, uh-huh, desde las escuelas primarias hasta escuelas secundarias y universidades del máximo nivel. Pero en las escuelas rabínicas no se estudia ni matemáticas, ni ciencias, que, creacionismo en todo
exactamente,
caso, y todo eso. Así que bueno, les interesa seguir manteniendo ese status quo de 70 años con respecto a la educación no normal, la educación religiosa, cosa que también muchas veces defienden los partidos árabes, porque claro, ellos, los partidos árabes también quieren tener su singularidad y claro, no tener que escuchar las historias del sionismo y de la Tikva, ¿no? Bueno, pero ¿cuál es el as en la manga y el, bueno, no en la manga porque ya han visto toda la jugada, pero que tiene Netanyahu para hacer que los ultraortodoxos no le saquen hasta la última gota? Yesh Atid.
Exacto.
Yesh Atid, porque Yesh Atid, aunque tenga solamente 11, es una alternativa para formar una mayoría de 65. En vez de 67, de 65. ¿Qué tendría de diferencia un gobierno con Yesh Atid? Pues que no tendría los ultraortodoxos y Yair Lapid podría centrarse, si bien en el plano económico tendría que ceder protagonismo a Cajlón del partido Kulanu, que es el que va a manejar las finanzas de verdad. El partido de Yair Lapid sí que podría acabar o profundizar en esta reforma de que el servicio militar también sea para los ortodoxos y apretar un poquito en el sentido de, por ejemplo, que la educación en las yeshivot también incluya temas como las ciencias o las matemáticas, etcétera. Justamente lo que quieren los ultraortodoxos. Son las dos caras de una misma moneda. Uh-huh. Netanyahu va a jugar con esa moneda para una cara o para la otra.
Chantajeando a unos y a otros, porque efectivamente la alternativa es justo la contraria.
Exacto. Entonces él le va a decir a Lapid, oye, ya no te puedo dar lo que tenías antes, primero porque ya no tienes 19 y de todo lo que tienes me interesan solo 7. Así que, y tengo una alternativa, que son los ultraortodoxos. Así que si quieres venir, te doy aquí un par de migajas, algún ministerio de segunda.
Eso,
o
sí, el de economía que no se lo dé, que ya demostró.
Ahora, esto por supuesto está en el nivel de las especulaciones, pero podría haber una super especulación que sería que todas las anteriores. ¿Qué quiere decir? Que también los ultraortodoxos y también Yesh Atid. Porque a todos les interesa estar en el gobierno. Es un poco difícil hacer compatible el tema del ejército con los ultraortodoxos y con Yesh Atid. Pero en las otras cosas serían bastante compatibles. Y entonces, pues ahí tendría, si es así, pues Netanyahu tendría un gobierno de 78 sobre 120, que es prácticamente dos terceras partes. Fíjate que cuando se dice en un país como España que para cambiar la constitución o qué sé yo, hace falta en las dos terceras partes, como diciendo una mayoría inalcanzable. Pues si él gobierna con una mayoría inalcanzable, puede hacer exactamente lo que quiera. ¿Cuáles son las líneas que va a tener este gobierno? Pues algunas líneas están muy claras, que son las que ha llevado hasta ahora y que lo han llevado a donde está, que son insistir en el tema de la amenaza iraní, insistir en el tema de que a cualquier movimiento extraño de los palestinos se responde con más asentamientos. Insistir con que Estados Unidos es amigo de Israel y Obama ya pasará. Ese es el mensaje que se entiende de su filosofía. Y respecto a los otros temas, la economía y eso, pues sí, sí puede solucionarse y que la gente se sienta mejor y no proteste, bueno. Lo que pasa es que hay un problema económico de fondo importante y se ha sabido, por ejemplo, que en este 2014 el salario medio de Israel era el mismo que había en el 2001. Con lo cual, pues el problema no es que Israel sea un país pobre, sino que hay un país con un abismo salarial cada vez mayor entre la gente que gana mucho, muchísimo, y gente que cada vez está ganando menos. Esto es todo de golpe. No sé, Dani, tus comentarios, lo que quieras agregar.
No, me parece, la verdad, es que un análisis de lo más completo y vamos, y lo más objetivo. No, yo te quiero preguntar, a lo mejor, que te mojes un poco de por qué han sido así. Bueno, primero, obviemos el tema de las encuestas, porque es que parece como si hubiera sido una broma colectiva, que yo no sé si es que se ha puesto todo el mundo de acuerdo en mentir a las encuestas y además en mentir con la misma mentira.
Sí.
O si es que al final...
Cosa que es muy rara.
Cosa que es muy rara, pero bueno, en Israel es que puede pasar de todo. O que es que al final, pues todas las agencias... sacó uno la noticia y en el resto había un montón de becarios que copiaron la misma información y se dedicaron a...
No globalicemos los fenómenos locales. No en todos los países hacen todo el trabajo los becarios. En Israel yo me imagino que las encuestas tenían mucho peso... hay quien dice que hubo una intencionalidad política, pero vamos a ver, la intencionalidad política en las encuestas puede haberla en las etapas previas a la votación.
No, ya, cuando la gente ya está con la boleta en la mano, claro.
Cuando la gente ya ha votado, ¿qué sentido tiene decir de que van a sacar menos o más y ya la suerte está echada?
Totalmente.
Así que yo creo que hay un problema metodológico que se ha puesto al descubierto en el tema sociológico, las herramientas sociológicas de las encuestas, que no son nada fiables.
Claro.
Eso es lo que digo. Uno ya se sospecha que cuando te dicen que con los productos y con los ratings de la televisión, siempre uno le dice, qué raro, ¿no? Y todas estas cosas. Pero con una cosa tan sensible como son las encuestas electorales, la gente que está a punto de meter el papelito, ¿por qué va a mentir? Entonces, algo hay que hace que entre lo que dicen y lo que hacen o lo que van a hacer, medie algo que no está ponderado suficientemente en la sociología. La parte psicológica, por lo menos en el caso de las decisiones políticas. Y creo que había otra pregunta que me decías. ¿Estabas...?
Sí, vamos, eso
me
llama la atención. No, yo lo que te quiero preguntar, Jorge, es... creo que tú no te esperabas estos resultados. Yo, desde luego, no. Y no sé si son fruto del miedo, porque sí existe un hartazgo de Netanyahu, ¿no? En cierto sentido, sí existe.
Sí.
Lo que pasa,
que ese hartazgo está en una parte de la población y otra parte que está encantada.
Una parte está encantada. Y me imagino, y mi pregunta, Jorge, es si la parte que está harta no se ve obligada a darle la razón, muy a su pesar,
a Netanyahu?
Mira, el tema no es darle la razón a Netanyahu. El tema, para mí, es darle la razón al pueblo de Israel. El pueblo de Israel es un pueblo que vota democráticamente, que no es que aprendieron a votar la semana pasada. Desde
llevan
los
votando
inicios
de... muchos más años que aquí en España.
No, pero aparte de lo que se ha votado como Estado de Israel, cuando eran cuatro gatos también votaban y también se elegían para la Histadrut, para los todas las instancias en Israel es impensable que alguien diga, esto se hace porque yo lo mando, porque toda la gente, primero la cara que pondrían sería un poema para poner en YouTube. Como que alguien diga, yo soy el que mando aquí porque sí. Hay líderes naturales, pero esto surge en ambientes muy especiales como el ejército, que de pronto... un sargento o tal en una situación de vacío de poder toma las riendas. Pero en el tema político israelí, y aparte está esa frase famosa que es muy cierta de que donde hay dos judíos hay tres partidos políticos, y está demostrado, se presentaron 32 formaciones, al final entraron 10, que no son tantas. Yo no sé si en el Parlamento español más o menos debe haber por ahí, o incluso debe haber más. Pero el tema es que aquí en España no hay cultura de coaliciones. Aquí o gobierna el PSOE o gobierna el PP y gobierna con apoyos, pero no dentro del gobierno. Aquí en Israel, sí, todos los que se incorporan al gobierno. Están en las reuniones de gobierno, son ministros y muchos de ellos dejan su partido y se pasan a otro porque están ahí tan cómodos a veces. Eso le pasó a mucha gente. Y ese... yo te voy a contestar algo que no sé si me lo llegaste a preguntar, pero es si me lo esperaba o no me lo esperaba. Yo exactamente no me esperaba este resultado, porque si no lo hubiera jugado a la quiniela, evidentemente. Pero sí que me esperaba, porque simplemente por antecedentes penales, como quien dice, por antecedentes, que la movida de Netanyahu no era una movida que le iba a salir mal, porque Netanyahu es una bestia política.
Eso sí es verdad.
Que aparte de salir airoso, fagocita a todo el que entra en contacto con él. Todos los partidos que han entrado en coalición con Netanyahu han terminado en las ruinas. Lo vemos ahora con Abaita Yudi, lo vemos ahora con Israel Beiteinu, pero también lo vimos antes con la propia Tzipi Livni que salió, con el Yair Lapid, todos estos y con otros que han desaparecido, como el partido este Atzmaut de Ehud Barak, que cuando se fue el laborismo y lo del gobierno de unidad, bueno, y lo que era Kadima, también lo desarmó él. O sea que él... tiene esa capacidad. La gente lo odia y la gente...
se ha pronosticado el hundimiento mil y unas veces.
Sí.
Y no.
Es que... vamos a ver, aquí el tema es, tú estás en un determinado ambiente y las cosas no es que estén súper polarizadas, pero sí que hay dos campamentos bastante enfrentados en Israel, aquellos que todavía creen fervientemente que hay que dialogar con los palestinos para llegar a una solución, y aquellos más cercanos a Netanyahu que dicen que ya está bien y ya, o algunos como Bennett que dicen basta ya de por qué tenemos que pedir perdón y que esto que lo otro. Bueno, ahí hay gente que se pone de un lado, se pone del otro. Y la mayoría de la gente, tú sabes que en todos los países democráticos los que deciden las elecciones no son la gente de un partido o de una ideología o la gente de otro partido o de otra ideología, sino las masas flotantes del medio, que depende exactamente de la situación y de la coyuntura. Dice, en este momento, pues, esta es la situación. Yo creo que la gente ha estado influida no solamente por el tema de Irán, que cada vez se pone más tenso. Las conversaciones con Irán no van a ninguna parte, y eso lo sabe hasta Estados Unidos. Sí. El tema del antisemitismo en el mundo... ha reforzado la visión nacionalista, no de derecha, pero sí nacionalista, cosa que no cultiva mucho el campamento de la izquierda, a pesar de que se llama campamento sionista. Pero digamos que en el tema, si uno ve sionismo como que los judíos lleguen a Israel, pues es más sionista Netanyahu que los demás, o sea, por lo menos hace más campaña.
No, no, lo dice claramente. O sea, sí. Va a Francia y le dice que se vayan a Israel.
Se vayan a Israel. Bueno, eso también despierta muchas protestas en muchos lados, pero bueno, esto es lo que hay. Y luego hay campos estáticos. Los ultraortodoxos son los que son, los árabes son los que son. Eso. Fíjate que también los ultraortodoxos suman 13 y los árabes suman 14. O sea que estos dos extremos incompatibles entre sí y prácticamente incompatibles con el resto de la sociedad, ahí están, pero son 25 escaños de los 120, que representan ¿cuánto? Un 20% de... 20%. Pero también fíjate que en este 20% siempre se habla que la minoría árabe israelí, los que votan en Israel, no hablamos de los palestinos, de que votan a la autoridad palestina, o no votan porque no les convocan elecciones, pero esa es otra historia. El 20% de los árabes israelíes tendrían que estar reflejado en el 20% de los asientos, sí, que serían 24. Uh-huh. Pues no. Han elegido partidos árabes, 14. Pero hay otros 10 diputados que los han elegido entre los partidos judíos o generales. O sea que los árabes también votan a Abodá, también votan a Meretz, también no votan a los ultraortodoxos, no creo que haya muchos, claro, no, pero sí que votan a otros partidos, incluso al Likud. Incluso al Likud, porque hay gente que se siente más cercana a las posiciones del Israel como Estado judío que a otra cosa. Y como el voto es directo y discreto y nadie se entera...
Exactamente, claro. Esa es la ventaja. No, es que también tenemos una visión estereotipada desde aquí, pero hay que imaginarse pues, a un ciudadano árabe israelí que tiene su trabajo, que está perfectamente de acuerdo con el ordenamiento civil y estatal bajo el que vive y que no quiere, bajo ningún concepto, vivir en el que a lo mejor él mismo defiende de cara al público. Pero en privado, pues, sí, pero no sería capaz de.
Pero también en la televisión ven lo que hace el Daesh, y lo que hace Hamas, lo que hace Hezbollah.
Exacto.
Y tienen la misma amenaza sobre sus vidas con las bombas iraníes que cualquier israelí de a pie. Bueno, Dani, esto va a dar para mucho. No creo que tarde mucho Netanyahu en armar gobierno. Estaban diciendo 2 o 3 semanas y yo creo que en una semana lo tiene atado, bien atado, como mucho. El problema van a ser no ya los ministerios, sino los directores generales, los vice, ¿sabes? Los vices, estas cuestiones más secundarias. Pero la conformación política del gobierno yo creo que la va a tener en prácticamente esta semana.
Pues nada, lo veremos. Yo quiero terminar con una nota, aunque sea un poco pesimista. Me temo que esto lo que sí nos va a traer es un auge de animadversión entre la jauría occidental con la que tenemos que enfrentarnos, que se cree con derecho a poder decidir lo que sucede a 3.000 kilómetros de aquí, en un país soberano y legítimo, que como hemos visto es una democracia más sana como no existe en ningún otro país de la Tierra. Uh-huh. Pero estos resultados pues les darán pues eso, argumentos para seguir ladrando.
Mira, el titular de hoy era el halcón vuelve a volar.
Claro,
eso es. Pero yo, claro, estamos hablando de política ficción. ¿Tú crees que si hubiera salido el Partido Laborista, la relación de Occidente hacia Israel hubiera cambiado? En cuanto le hubieran dicho, pero usted no va a devolver todo Israel, no va a irse con todos los judíos de Israel, pues le hubieran dicho, pues entonces ya no nos gusta. Bueno, como esto es ficción, pero es actualidad, así que...
Bueno, ficción los vaticinios que hemos hecho al final, pero la verdad es que la explicación del resultado de los resultados tangibles y factibles y que se han demostrado, pues creo que ha sido de lo más completa, Jorge. O sea que,
bueno, pues nada.
Esperemos que sirva también a nuestros oyentes como me ha instruido a mí.
Bueno, pues seguramente la semana que viene tendremos varios que opinarán sobre esto.